Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se dispara el número de intentos de suicidio entre los más jóvenes. En el último año, 1.300 niños y adolescentes que tenían la intención de quitarse la vida no lo han hecho, gracias a la ayuda de la Fundación ANAR. Durante ese mismo periodo, el teléfono de la organización recibió 5.200 llamadas de menores que tenían ideas suicidas. Sefi García.
La cultura de la inmediatez, la dictadura del like, del hedonismo, son las razones que les llevan a la autolesión y al suicidio, y sobre todo el sentimiento de soledad absoluta.
Que refleja esta desnaturalización, ¿no?, del contacto saludable, desde la ternura, desde este acompañamiento.
El psicólogo Luis Fernández López explica que hay señales previas que van desde la bajada del rendimiento académico al abandono de su propia imagen. Dejan de disfrutar.
Si encontramos a un adolescente, encontramos a una pequeña o un pequeño, en definitiva, que no sonríe.
Los profesionales tienen a disposición de las familias y la comunidad educativa recursos para detectar estas situaciones y para ayudar a estos chicos a salir de la vulnerabilidad. Fundamental que se sientan comprendidos. Diana Díaz es de ANAR.
Que tengan ese mensaje de estamos aquí, vamos a ver qué podemos hacer, te vamos a ayudar, y nos ponemos en manos de profesionales y nos ponemos en marcha inmediatamente, pero desde la contención y el cariño.
75 adolescentes de 15 a 19 años y 12 menores de 14 años se quitaron la vida en 2022, según los últimos datos del INE.
Y hasta ahora están reunidos gobierno y comunidades para abordar el problema de los pisos turísticos en algunas ciudades de España. En el último año han aumentado un 9%, lo que reduce la oferta y en muchos casos genera un aumento de precios. Victoria Ballesteros.
En el mes de febrero había más de 350.000 apartamentos turísticos en España, que ofertaron ya 300.000 plazas más que los hoteles, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y la cifra no para de crecer. Por eso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho justo antes de entrar a esa reunión que es partidaria de limitar los alquileres turísticos cuando afecten al uso residencial.
Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso de la vivienda como uso residencial. Y, por tanto, cuando este se siente amenazado, todas las administraciones públicas que somos competentes hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia.
Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos, y hay barrios como el de la Alfalfa en Sevilla, donde ya sufren la subida de los precios que provoca la proliferación de estos alojamientos. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal.
Aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. Se está convirtiendo en una ciudad sin alma, escaparate y ciudad sin vecinos.
Es la última palabra para la regulación de los apartamentos turísticos desde las comunidades, que son las que tienen las competencias.
Y 4 de los 16 heridos en el derrumbe del restaurante de Palma han sido dados de alta. La policía investiga lo sucedido en el local, donde, recordemos, han perdido la vida 4 personas. Los fallecidos son 3 mujeres y un hombre, 2 de ellas de origen alemán, una trabajadora de origen español y el hombre de origen senegalés. Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha declarado 3 días de luto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos noticia de última hora en el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, es una información que adelanta la agencia EFE. La Audiencia Nacional da la razón al Fútbol Club Barcelona y anula su imputación por cohecho en el caso Negreira. Cabe recordar en este sentido que la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a que se investigara al Barça por ello, al concluir que Enríquez Negreira no tenía condición de funcionario público. En cuanto a lo deportivo, hoy todo el protagonismo pasa por Berlín, por la Final Four de la Euroliga. Pilar Casado.
A las 6 de la tarde arrancará esta final a 4 de la Euroliga 2024. En la que el Real Madrid intentará sumar la segunda Copa de Europa consecutiva enfrentándose en semifinales a Olympiacos. Los blancos tienen prevista sesión de tiro en unos minutos. Como decía, arrancará a las 6 de la tarde con el duelo Panathinaikos-Fenerbahce. Las 9 de la noche es la prevista para el Real Madrid-Olympiacos.
Gracias, Pilar. A esta hora el otro protagonismo es para Rafa Nadal, que sigue preparándose para Roland Garros, enviado especial París, Ángel García.
En esta pista número 2 de Roland Garros está entrenando ya Rafa Nadal, hoy de nuevo en triple sesión. Primero un partido ante Mariano Navone, el argentino, la revelación de la gira de tierra, y luego por la tarde entrenará en solitario. Nadal, que todavía no sabe el día que debuta, aunque lo más probable es que sea el próximo martes, mientras que Carlos Alcaraz, que también ha entrenado en la pista central, ya sabe que su primer partido va a ser el domingo, y hoy hablará por primera vez en el torneo a partir de las 3:30 en el entrenamiento y durante todo el torneo con la malla protectora en su antebrazo derecho.
Gracias, Ángel, y esta noche también ponemos en marcha la última jornada en primera división con el Girona-Granada desde las 8:30, tiempo de juego con esa Final Four de la Euroliga y los partidos de primera división.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, no le descubro nada nuevo si le digo que el ejercicio físico es esencial. La actividad física, ¿no? Y bastante beneficioso para nuestra salud, a cualquier edad. Por supuesto, mucho más en niños y adolescentes. Dicho esto, sepa que el ejercicio físico está desapareciendo de la vida diaria de los niños, o parece estar desapareciendo. Niños y adolescentes, ¿eh? Y en general, de la vida de los menores de todo el mundo. Tienen que ver las redes sociales, los teléfonos y tal, pues ahora lo vemos. Pero los datos son preocupantes y son el resultado de un informe de la OMS. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Alberto, muy buenas tardes.
Que se ha estudiado los hábitos de salud, y la salud de los niños y adolescentes en 44 países del mundo.
Eso es, la OMS ha seguido la vida de los niños de 11, 13 y 15 años de Europa, Asia Central y también de Canadá. Y en lo que respecta a España, el resultado no puede ser más llamativo. A los 15 años, solamente el 10% de las niñas y el 22% de los niños hacen los 60 minutos diarios de ejercicio que recomienda la OMS. Hablamos de actividades físicas muy básicas, ¿eh? Como, claro, por ejemplo, caminar rápido o montar en bici, jugar un rato con el balón, montar en monopatín, patinar, correr. Bueno, pues ni una hora al día. Antes de conocer más datos de este informe, déjame recordar además, Alberto, que el ejercicio entre los 5 y los 17 años mejora la salud mental, la autoestima, disminuye el estrés, favorece la socialización, aumenta la concentración y evita problemas de peso.
Hombre, y hay que moverse porque hay que desfogar a los muchachos, porque si no, luego llega a las 8 o las 9 de la noche
y ve quién
las
duerme. No le metes a la cama.
Bueno, vamos, como dice Pilar, a conocer más detalles de esta investigación, de este estudio, porque claro, ante la ausencia de ejercicio, lo normal. ¿Qué tal, Israel Remuñán?
Buenas ¿Qué tal, tardes. Alberto? ¿Cómo estás?
Es que se disparen el número de casos de sobrepeso, de obesidad, que son otras de las epidemias del siglo XXI.
Evidentemente, el dato es preocupante, lo decís, porque estamos hablando de que solo una de cada 10 niñas y uno de cada 5 niños españoles hacen ese mínimo de ejercicio diario, los 60 minutos que recomienda la OMS. Es un informe precisamente elaborado por esta organización, analizando los datos de 44 países. España está en el puesto 39, casi a la cola, pero estamos, bueno, mejor que Italia y que Francia, por ejemplo. Me preguntabas por consecuencias, tiene muchas, algunas también se reflejan en este estudio. A los 11 años, lo decías, el 35% de los niños españoles tienen sobrepeso u obesidad y el porcentaje de niñas llega al 20%. Es verdad que este porcentaje se reduce al llegar a la adolescencia, pero es preocupante porque de la obesidad infantil solo hace falta nombrar algunas consecuencias: diabetes tipo 2, problemas respiratorios, presión arterial alta. Y es que si en ejercicio físico estamos a la cola, pues en sobrepeso ocupamos los primeros puestos. Y hay otro dato, Alberto, que llama la atención, y es lo poco que desayunan los niños. Es la comida más importante del día y muchos se van al cole sin haber tomado nada antes. Fíjate, a los 11 años solo van al colegio desayunados algo más de la mitad de los niños españoles. Y es que a medida que cumplen años, que llega la adolescencia, el dato no mejora, sino que va a menos. A los 13, por ejemplo, desayunan solo el 29% de las niñas, el 41% de los niños. Esta tendencia es además global, no solo de España.
Israel, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a preguntarle, Pilar, por todo esto y por la realidad que muestra este informe, este estudio, a la doctora Lifa Eddy. Ella es miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a diferenciar entre, bueno, no sé si es correcto, pero para mí el ejercicio físico no es lo mismo que la actividad física, porque muchas veces decimos, bueno, o decimos, los niños necesitan hacer ejercicio 60 minutos, y nos pensamos a un niño de 12 años levantando pesas, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Lo que recomiendan.
No, evidentemente no. Es hacer una actividad física que a veces no sé si en estos estudios han tenido en cuenta que en el colegio también hacen algo de actividad física.
Claro. Claro, exacto.
Supongo que lo han tenido en cuenta. Por lo tanto, me imagino que hacen muy poco fuera del colegio. Y evidentemente es muy importante. Y yo lo que destacaría, quizá la razón de que pues no desayunan, no comen las frutas y verduras que deberían de hacer, no hacen el ejercicio, etcétera, también puede haber un factor que creo que es importante tener en cuenta, qué es lo que hacen los padres. Los hijos actúan mucho por imitación. Claro. Y si hay un ejemplo, esto les va a facilitar mucho las cosas. No sé si los adultos con quien conviven hacen las actividades y desayunan o desayunan fuera de casa. Yo creo que si hay el hábito en casa de todos sentarse a desayunar, hay mayor probabilidad que desayune, pero también sabemos que cada padre tiene un horario y a lo mejor pues a los 12 años están solos en casa y tienen que desayunar y ya han marchado los padres. O sea, es compleja la situación, sin duda.
Es no compleja, sé si sí, porque la sociedad nos empuja a eso, a salir corriendo de casa muchas veces con el café que nos lo vamos tomando en el ascensor, y efectivamente somos un ejemplo, somos un espejo, ¿no?, para en el que se miran nuestros hijos. Pero, doctora, yo sí veo que quizá los niños más pequeños sí que pueden hacer más ejercicio, tener más actividad que los adolescentes, también por un tema de horas de estudio, ¿no? Porque, bueno, las tardes las dedican a estudiar, y muchos niños que jugaban al fútbol o que hacían karate o que hacían un deporte durante la infancia, luego en muchos casos lo dejan porque priorizan los estudios también, los deberes, la carga laboral, que la carga de trabajo, de deberes que tienen, ¿no?
Sí, evidentemente, y la jornada escolar es más larga,
es muy larga
en España que en otros países, que a las 2:30 ya se ha acabado y pueden hacer... Tienen tiempo para hacer deberes y tiempo para hacer actividad física, deporte o el
sí, pero las pantallas también tendrán bastante que ver, digo yo, en todo
mucho
esto, ¿no?
Que ver. Y por eso insisto en los padres, porque también muchas veces los padres son los primeros que están consultando constantemente el móvil. Entonces, es algo importante de que haya tiempo para todo. Yo no digo que no tengo nada en contra del móvil.
Claro.
Pero que hay que saber utilizarlo y hay que saber tener tiempo para comer sin móvil, para desayunar sin móvil y para hacer ejercicio sin móvil, que el móvil tiene su utilidad, pero hay que tener espacios y tiempos sin móvil, que creo que es un factor que influye.
Pilar.
Sí, no, estaba escuchando a la doctora. Focalizamos, si es verdad, mucho pues el problema, ¿no? Todo en las pantallas, que hacen que los chavales pasen muchísimas horas también sentados. Es difícil, me imagino, doctora, la solución, lo que estábamos hablando, por las condiciones de vida que tenemos, ¿no? El ritmo de vida que tenemos.
Yo creo que sí, que no es un tema del niño, es un tema de la sociedad en general. Y que seamos capaces de valorar entre todos qué tipo de vida, de sociedad queremos tener. Y creo que tiene que haber tiempo para todo. Y habrá que quizás reorganizarse, valorar si los horarios laborales y escolares tienen que ser tan amplios o realmente tenemos que reducir y que podamos llevar una vida más saludable. Actualmente, mi impresión es que no nos lo facilitan mucho en la manera que está estructurado el trabajo y la escuela.
Iremos viendo. Doctora Lifa Edim, ¿usted de dónde es? Que no se lo he preguntado, porque no había escuchado nunca su nombre.
Soy de Estados Unidos, pero vivo y trabajo en Barcelona.
Ah, qué bien. Lifa, que tenga usted una buena tarde. Le agradezco mucho su tiempo, estos minutos en el micrófono.
Gracias, y a vosotros. Adiós, buenas.
Pilar, tú sabes que mucha gente se me escucha, ¿verdad, Pilar?
Sí.
Que tú sabes que mucha gente me pregunta, oye, ¿y ahora que Pilar está contigo en las 12:30 no está, ¿ya qué hace? Digo, pues tiene un programa de presentar a la 1, o sea que prepararlo.
Pero no te cuentas que mientras pues voy a tomarme un café a la cafetería de aquí enfrente, me voy a hacer las uñas, eso no lo cuentas, ¿no?
Oye, que tú me cuentas qué haces en mediodía ahora.
Que me voy a trabajar, hombre, que estamos trabajando. Aunque venga, no estemos en antena, estamos en la redacción. Ahora te lo cuento.
Venga, perfecto. Bueno, sabe que el fin de semana tiene nombre de mujer, una de las mejores de la COPE, todas son buenas, pero Cristina López Lichtin es maravillosa, la escucho todos los fines de semana, y el domingo creo que Marcote, que actuó, es técnico sí. de este programa, actúa, ¿no?
Actuó, sí, es que estoy dudando qué hacer porque yo elijo los temas, Cristina me deja un poco de libertad, estaba pensando que qué hacer, no sé, sabía si se ha muerto un bajista de un grupo en la ducha, digo, a lo mejor muertes ridículas de músicos.
Oye, pues ojo que en la historia de la música hay muchas. Bueno, de hecho, por ejemplo, la de el de los Rolling era Brian, lo diré. Ah,
el cantante de AC/DC murió de vómitos, se vomitó encima y cascó, creo, alguna de esas había mirado. Pero luego he visto también que Lenny Kravitz cumple 60 años y he pensado hacerlo de... Sí, sí, de macizorros así veteranos.
Hola, hola. Bueno,
mira, está Cristina aquí.
Ah, mira, ya tenemos a Cristina López Lichtin para preguntar.
Está viviendo dos de vómitos y digo, esto es Marcote, que está difundiendo su evangelio. Que no porque él es partidario de los decesos y de las líneas marrones.
Oye, ¿y qué vas a hacer en fin de semana, Cris?
Pues mira, tengo justamente hablando de música la duda de por qué la gente va a acompañarles a ver a Taylor Swift. Va a haber un concierto de la cantante y el furor que genera es tal que las personas, algunas, van a llevar empapadores para no tener que acudir al baño y no perderse ni un segundo. A mí esto me tiene horrorizada.
Sí, pero sobre todo los que están en primera fila, ¿no? Para no tener que hacer toda la cola y toda la historia y perderse media hora, ¿no?
Y el olor,
pero
cuidado.
Se repite el fenómeno fan de una manera tan absolutamente extrema, que vamos a tener una experta que nos va a explicar qué tiene Taylor Swift, que yo no sé si vosotros, que sois más fans y más jóvenes, se os alcanza, Alberto.
Pues mira, yo fíjate que lo dije el otro día, que no entiendo el fenómeno de Taylor Swift, pero porque en mi entorno no hay gente a la que le apasione tanto como veo que apasiona afuera, o sea, que no digo que sea mala, pero que es un fenómeno, o sea, tus niñas sí, ¿no?
Las niñas son muy fans y sus compañeras son muy fans y yo no le veo mucho la gracia, la valoro mucho como artista, pero a mí no me llega mucho, pero las niñas están muy in the mood, ¿eh?
Oye, pero es la más escuchada del mundo por algo, ¿eh? O sea que, en fin.
Por algo. Vamos a ver qué tiene esta señora que realmente se ha convertido en un fenómeno internacional y que tiene fascinada a la gente. Ordenaremos los armarios porque ha cambiado el tiempo y viene la ordenatriz a explicarnos cómo afrontar ese episodio de cambiar todo el armario y meter la ropa fresca. Y se ha vendido por fin un Caravaggio por varios millones que había sido encontrado en un cuarto de baño de un chalet. Tuvimos en su momento a un testigo de esta operación. Había aparecido en los fondos de una familia que desconocía tener tal Caravaggio. Ahora por fin va a exponérselo, vamos a poder ver y vamos a recuperar la historia de este cuadro increíble. Probablemente te ha ocurrido a ti que has tenido algo en un cajón y después has descubierto lo valioso que era.
Sí, bueno, un miró que tenía yo por aquí en un momento y me encontré. ¿Quién se encontraría un Caravaggio, madre? Cris, que te escucho el fin de un mesito.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, volvemos enseguida de mi momento que quédate la sala una. Un segundo. Sisyphus, peered into the mist, the
stone stole from a precipice, paused. Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está el ambiente en el club?
Hace dos semanas el Real Madrid le planteó una oferta de renovación y Toni Kroos pues fue dando largas, ¿no? En ese momento el Real Madrid ya intuía desde hace tiempo.
¿Para ti Kroos entra en la mejor alineación histórica del Real Madrid?
Sí, yo creo que sí. Después de tantos años con las cuatro Champions, todos los títulos, yo creo que sí, en un once histórico.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante, con sus compañeros y con sus rivales, con el fútbol, al que ha dignificado casi en cada balón que ha tocado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12:20, 11:20 en Canarias, ahora seguimos contándole
lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El último fin de semana de mayo arranca en Madrid con calor. Hoy las máximas alcanzarán los 27 grados, pero de cara a mañana y el domingo rozarán ya los 30. En estos momentos tenemos ya casi 19 grados en el centro de la capital, que no está nada mal, ¿eh? Aunque el refrán dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, bueno, pues parece ya que el calor lo tenemos encima. Por eso el Ayuntamiento de Madrid, a partir del 1 de junio, va a poner en marcha el plan de prevención para hacer frente a episodios de altas temperaturas, especialmente dirigido a personas vulnerables, como personas sin hogar, mayores, menores y familias en situación de exclusión social, para que tengan un lugar donde cobijarse. ¿Cuáles son algunas de esas medidas? Pues además de la apertura de las piscinas municipales, ya sabes, este pasado 15 de mayo también se ha puesto en marcha nebulizadores en Plaza de España y en la Pérgola de la Gavia. Y desde hoy podemos disfrutar también de la llamada Playa de Madrid Río, un espacio acuático de 6.500 metros cuadrados junto a la zona de Arganzuela. Así ya suenan esos chorros en esa Playa de Madrid Río y por allí ya se han pasado algunas chicas para refrescarse.
Sí, sí lo utilizamos desde ya hace mucho tiempo. El año pasado empezamos a venir mucho y no sé, y ahora hemos vuelto porque sabemos que iban a abrir.
Pues traemos toallas, comida, pelotas, altavoces y todo.
En fin, que se lo pasa muy bien. Una playa que, por cierto, tiene un origen muy curioso, según ha contado esta misma mañana el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Cuando se diseñó Madrid Río en el año 2005, se hizo un concurso entre los niños de Madrid para que aportaran ideas para el diseño de la superficie del soterramiento de la M30, y una niña de Madrid tuvo la gran idea de que hubiera una playa aquí en medio de la ciudad.
Bueno, además se van a poner en marcha distintas actividades culturales en espacios cerrados con aire acondicionado y están abiertas ya el 92% de las fuentes públicas para que podamos hidratarnos y refrescarnos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas nos lo cuenta Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de dos accidentes, uno de ellos de salida en la A6 a la altura de Collado Villalba en dirección a Guadarrama, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones, y ya uno más de entrada en la 1 en Alcobendas, que provoca el corte del carril derecho. Al margen de ello, van a encontrar complicadas las salidas de la capital en la A2 en Alcalá de Henares por unas obras de mejora, y ya en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Olé! Así de contentos estamos en Ahorra Más, porque ya está aquí el auténtico atún rojo de la Almadraba de Barbate de Petaca, chico.
Y ya, es que ser de Cádiz me hace único.
Disfruta de su sabor y frescura, que son una locura.
Venga, picha, te espero en Ahorra Más.
Consulta la disponibilidad en tienda.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner.
Pues, ¿qué quieres que te diga, eh? No se me ocurre mejor plan posible para sobrellevar el verano madrileño que cenar, fíjate, ¿eh? Ponte en situación. Cenar al aire libre, tomarte un refresco, curiosear por el jardín mientras estás escuchando un concierto en directo de primeras figuras como, por ejemplo, Tomatito, Santiago Auserón o Tom Jones. It is Te estoy hablando, claro que sí, de Noches del Botánico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, que se celebra desde el 4 de junio al 31 de julio. Y Julio Martí es el codirector de Noches del Botánico. Julio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me gustaría ir, ya te lo digo de entrada, a todos los conciertos que tenéis. Es impresionante, ¿eh? ¿Qué nuevos retos afronta este festival que ya cumple su octava edición?
Bueno, pues el reto es el que nos venimos asumiendo cada año, ¿no? Intentar mantener lo que dice la gente, el listón bien alto, ¿no? Y bueno, nos gustaría pues que nos visitara todavía más gente de la que nos ha visitado en años anteriores y que el resultado artístico pues estuviera a la altura del que habitualmente tenemos, que es pues eso, unos artistas totalmente entregados con un público pues absolutamente feliz y encantado de haber pasado pues esas noches maravillosas que producimos ahí, Noches del Botánico, durante el veranito.
Qué maravilla. Bueno, yo he contado pues eso, que van a estar, por ejemplo, Tom Jones, Tomatito, Santiago Auserón, pero ¿qué conciertos nos recomiendas? ¿Que no nos podemos perder en junio y julio?
Bueno, o sea, bueno, te os voy a recomendar conciertos que queden entrados a la venta. Porque la verdad no quiero ahora mismo pues que nadie se sienta aquí preocupado, no intentando conseguir una entrada de algo imposible. Pero mira, voy a recomendar sobre todo los conciertos de las mujeres.
Anda, qué bien.
Porque tenemos 31 cabezas de cartel y hay unos conciertos extraordinarios de mujeres. El primero que voy a recomendar, que está a punto de agotarse, lo digo porque así, si alguien quiere ver a esta chica nueva, la Ufei. La Ufei es el nuevo ídolo juvenil norteamericano que está vinculada a una corriente jazzística y que parece mentira que la gente joven la haya traído, y está siendo éxito planetario porque en Madrid también ya quedan pocas entradas para descubrir este nuevo increíble talento que compartirá escenario con Rita Payés, que es otra extraordinaria artista. Os puedo recomendar la noche de mujeres latinoamericanas de Postín, que son Marisa Monte, ya con sus 56 años, y Eva Ayón, también próximo a 60, dos reinas de América del Sur. Eva Ayón es la máxima representante de la música afroperuana, llena estadio, y Marisa Monte es la máxima representante del siglo XXI de la música brasileña, que también hay en Brasil, llena estadios. Es decir, que los vamos a tener ambas compartiendo escenario.
Qué maravilla. Otra, bueno, pues así, dime una otra, más, que te tengo que despedir ya, Julio. Un nombre más.
De chicas, pues estábamos en las chicas. Pues os voy a recomendar un concierto maravilloso de dos mujeres jovencísimas.
¿Sí?
María José Yergó, extraordinaria seguidora de la corriente que inició Rosalía, con Mahalia, una muchacha nueva inglesa, que os puede
seguro bueno, pues noches no, no nos perdemos seguro. Nochesdelbotánico.com, ahí tienes toda la información y las entradas. Gracias, Julio, hasta otro día.
Un placer.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted sabe que Palma de Mallorca va a ser, bueno, va a ser nuestro primer y obligado destino de actualidad. Pues saben, ayer en torno a las 8:30 de la tarde se desplomó una planta de, bueno, el restaurante ubicado en la primera línea de mar de Playa de Palma. Y bueno, resultaron, creo que murieron 4 personas y resultaron heridas otras 16. La terraza estaba llena de clientes, se desplomaba sobre la planta baja del local y esta se hundía hasta el sótano. Entonces vámonos a Palma, ahí está mi compañero Juan Carlos Taura. ¿Qué tal, compañero, cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va?
Pues estamos, ¿cómo es la imagen que ves?
Pues ahora mismo estamos situados a apenas 10 metros del local donde se produjo la tragedia que ha conmocionado a toda la isla. Ahora mismo los bomberos están retirando los escombros de la zona y desde primera hora de la mañana vecinos y turistas observan con asombro cómo uno de los comercios, además más conocidos de Playa de Palma, ha quedado totalmente en ruinas. Si quieres, escuchamos a una vecina que ha disfrutado durante muchos años de este establecimiento y no puede esconder su tristeza ante esta terrible tragedia.
Los vecinos, los que estamos aquí en primera línea de playa, no sabíamos lo que pasaba y la verdad impresionaba mucho. Yo no me quise acercar, tampoco creo que pinte nada, pero ahora que lo estoy viendo, es duro.
Y se ha delimitado el perímetro con el precinto de la policía y hasta ahora hay 3 patrullas que siguen en el lugar vigilando la zona y un centenar de curiosos que miran sorprendidos el local que tanto conocían. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos del Arenal, que asegura que este edificio tiene más de 90 años de antigüedad y dice que no pasan las revisiones oportunas y desgraciadamente no es el único que se ha derrumbado durante estos últimos 10-15 años. Dice que ha habido más de 3 casos, pero afortunadamente, eso sí, sin fallecidos. Escuchamos a Alain Carbonell.
Son edificios que tienen cerca de 80-90 años, que eran viviendas residenciales de la gente de Higumayor y de Palma, que venían a veranear en el Arenal, y a lo largo de las décadas han ido haciendo pues reformas, cambios de usos, y los controles para que puedan abrir con las nuevas actividades parece que brillan por su ausencia, porque la manera que ha caído no es la primera vez que cae de la misma manera. Se caen las terrazas encima del resto del edificio.
Además, Alberto...
Sí. Dime, cuéntame.
No, que la zona no gana para disgustos, porque te cuento que la semana pasada ya falleció un turista alemán de 20 años que se cayó por el balcón tras ingerir grandes cantidades de alcohol. Y es que la degradación de la zona, la verdad es que preocupa mucho a los vecinos, botellones constantes, suciedad, turistas tirados por la calle. De hecho, yo cuando he llegado a la zona a las 7 de la mañana, más o menos, me he encontrado con turistas que volvían de fiesta en condiciones, pues, imagínate, pésimas. En resumen, últimamente la zona de Playa de Palma es un auténtico caos, es una pena.
Oye, ¿sabemos cómo se encuentran los heridos? Porque creo que había 7 personas en estado bastante grave y otras 9 en estado grave.
Exacto, lo que dices, hay 7 en estado crítico, 7 en estado grave. De momento no hay más novedades, hemos conocido un poquito el origen de las 4 personas fallecidas. Una de ellas era muy conocida, de origen senegalés, era portero de una discoteca, era muy querido. Han pasado por aquí amigos de la víctima, han dejado un ramo de flores. La verdad es que se están viviendo momentos muy tristes porque era un local muy conocido en la zona y una de estas personas era muy querida por todos los vecinos del barrio.
Mandamos un abrazo a la familia y fuerzas a los heridos, a se recuperen lo antes posible. Juan Carlos, amigo, muchas gracias.
A ti, Alberto, muchas gracias.
Hay otro asunto que también está de actualidad y el que me gustaría hablarle con un poquito más de detenimiento. El lunes estuvo en este programa la astrónoma, astrofísica y Ana Inés Gómez de Castro. Ella dedica ahora su tiempo a construir un telescopio, se llama el HWO, cuya misión va a ser detectar exoplanetas que se parezcan a la Tierra. Es importante hablar del espacio y hacerlo cada vez más porque vamos a entrar en una nueva era espacial si no lo estamos ya. y que arranca o ha arrancado con la misión Artemis, que va a llegar al nombre a la Luna, lo va a volver a la Luna y luego pues ya se dice que iremos a Marte y tal. Y le quiero hablar de una misión que es muy interesante, se llama Euclid y creo que arrancó el año pasado. Lo han bautizado como el detective del lado oscuro del universo y lo llaman así porque su objetivo principal es descubrir los secretos del cosmos oscuro. Nosotros ahora mismo conocemos o tenemos visibilidad sobre el 5% del universo y sabemos que lo que hay entre estrellas, entre galaxias, entre sistemas es una especie de algo oscuro, algo que se le llama materia oscura, pero no sabemos qué es exactamente. Entonces, una de las misiones de Euclid es, pues bueno, arrojar algo de luz paradójicamente sobre este asunto. Por suerte, para explicar esta misión de la Agencia Espacial, que es muy interesante, y algunos conceptos como este de materia oscura, cuento esta mañana con la ayuda de don Guillermo Buenadicha, el ex coordinador de operaciones científicas de la misión Euclid de la ESA. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes o muy buenos días, Alberto, y realmente poco puedo añadir a esta fantástica introducción que has hecho. Creo que sabes más que yo.
No, pero porque me apasiona este asunto. Yo cuando descubro la teoría del Big Bang, por ejemplo, nosotros muchos pensamos, pues Big Bang es una palabra que hace referencia como a la explosión, ¿no? Pero la teoría del Big Bang no explica la explosión o cómo se originó el universo, sino cómo se expandió. Y lo que se expande, porque ahora sabemos que las galaxias se apartan unas de otras. No se apartan porque están fijas en el mismo sitio, sino lo que crece es el espacio entre ellas. Y eso es lo que se llama o que se conoce como materia oscura, ¿verdad?
No, más bien energía oscura. Justo lo que acabas de describir es el concepto de energía oscura, que es muy interesante. Básicamente, lo has dicho muy bien, lo que vemos, lo que conseguimos percibir a través de la luz es el mensajero de espacial, es lo que no solamente la luz visible con los ojos, sino lo que llamamos el espectro radioeléctrico, es decir, todo lo que podemos percibir con instrumentación y que viene en forma de fotones. Todo lo que percibimos del universo de ahí es el 5% de lo que hay. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque sabemos que hay como 5 veces eso, que es materia, pero que no podemos ver porque no emite luz, es lo que se llama la materia oscura. Está súper certificado que existe porque lo que vemos obviamente es que esa materia interacciona con la demás de forma gravitacional, es decir, distorsiona la luz que recibimos de otras. Y eso queremos conocer cómo está distribuido, porque si hay una cosa que es 5 veces lo que somos y no sabemos nada de ello, pues claro, es un poco preocupante, ¿no? Saber cómo sobre todo se cree que eso es el andamiaje sobre el que se monta la materia visible que tenemos, ¿no? Es decir, el andamiaje oscuro.
Tengo dudas, siempre me genera la misma duda el tema del universo observable, porque si nosotros vemos la luz que viaja en el tiempo y el máximo que podemos mirar es hacia el origen de esa luz, el origen del Big Bang, entiendo que a todos los lados a los que miremos estamos viendo ese origen, pero no sabemos cómo es el universo, ¿no?
Efectivamente, para eso se hizo una misión muy interesante de la Agencia Espacial Europea, se llama Planck, que lo que buscaba era mirar lo más lejano que podemos ver del Big Bang, es decir, cuando empieza a existir luz. Eso es lo que llamamos la radiación de fondo cósmico y lo que hizo un mapa bastante preciso, lo más preciso porque hubo otras misiones anteriores, de eso, de cómo fue el universo, del globo del universo que se está hinchando, pues lo que podemos ver desde dentro a las paredes del globo más lejanas. Es la metáfora siempre de un universo esférico que crece es muy fea, pero lo has dicho tú muy bien, lo que crece es un espacio, ¿no? Lo que mencionabas antes, la otra paradoja es que vemos que hay materia que no sabemos, pero también vemos que la cosa que vemos, lo que la materia que vemos, bariónica se llama técnicamente, efectivamente hubo algo que hizo que el universo se expanda, que el espacio entre las cosas crezca. Ese crecimiento se pensaba que era lineal, pero hemos visto que desde hace 2.000 millones de años aproximadamente, ese exponencial empieza a acelerarse. Es decir, las cosas no solamente crecen, sino que además se aceleran. La metáfora que siempre tenemos es, por ejemplo, un bizcocho. Si lo metes en el horno con una cantidad de levadura, pues el bizcocho va a crecer. Ajá. Normal, y va a crecer porque la levadura hace que crezca. Pues lo que hemos descubierto es que de pronto a mitad de fabricación del bizcocho es como si alguien hubiese añadido más levadura. Y entonces crece, pero crece cada vez más rápido. Entonces eso es lo que hemos dado en llamar energía oscura. Es algo que está haciendo que el universo se comporte de otra forma distinta y le está empujando todavía a repelerse más, ¿no?
¿Y exactamente son las diferencia con la materia?
Las dos cosas, bueno, la energía oscura se puede inferir solamente sabiendo cómo está estructurado, cómo está compuesta las cosas que vemos y sobre todo cómo se mueven en el tiempo, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es volviendo al bizcocho, es ver el bizcocho a una hora, otra hora después, otra hora después y ver cómo ha ido creciendo. La materia oscura se puede ver con una sola imagen. Tú puedes inferir que hay materia oscura porque estás viendo que está distorsionando cosas de atrás. Entonces, la materia oscura, por usar una analogía, es la estructura sobre la que se monta cosas que no vemos. Es como decía antes, el andamiaje de un edificio que no estamos viendo, pero sobre el que se están colocando luces que sí vemos. La energía oscura es algo que hace que además el edificio, además de no verle, crezca. Entonces es algo que está haciendo el edificio, que se hace más grande cada vez. No lo estamos viendo, pero va creciendo. Esos son los dos conceptos fundamentales y es lo que necesitamos entender.
A mí la astronomía me apasiona tanto porque, mira que hay preguntas aquí que no sabemos responder, pero es que creo que en el espacio, oye, sabemos mucho, sabemos muchísimo y tenemos una capacidad de mapear espectacular, pero hay tantas preguntas que no tienen respuesta y que a lo mejor la materia oscura podría, o la energía oscura podría ofrecerlas. Una de ellas es, por ejemplo, qué contiene al universo. Es decir, hay varias teorías. El universo es infinito. Claro, pero es infinito ¿dentro de qué? ¿O dentro de cuál? ¿La materia oscura o esta misión puede llegar a ofrecernos datos sobre esto?
Bueno, el objetivo de Euclid es, al final, digamos, hacernos una imagen. Es recolectar los datos que nos permita luego hacer cosmología sobre ellos. Es pasar 6 años obteniendo, cartografiando el máximo posible de universo visible. Ajá. Para que en función de esos datos que tengamos, luego los cosmólogos, que son una rama de la astronomía que estudia el cosmos como un completo, empiecen a aportar estas teorías, justo lo que estás diciendo, responder preguntas como cómo evoluciona, hacia dónde se cree que se va, claro. Se puede entender mejor de dónde viene. La cosmología abrirá nuevos caminos ahí, esperamos, con este volumen ingente de datos.
Porque esta misión que lleva, creo que son 11 meses lleva el telescopio
desde
en el espacio.
1 de julio, si cumplimos dentro de poco un añito.
Qué bueno. ¿Y cuáles son los hallazgos más importantes o que más le hayan parecido importantes a usted?
Bueno, a ver, el problema de Euclid, entre comillas, es un poco aburrida como misión, porque es un observatorio que lo que estaba contando antes, lo que va a hacer es mirar el máximo posible de cielo. Entonces nos vamos a tirar 6 años. Realmente mirando un sitio y otro sitio y otro sitio y otro sitio y otro sitio hasta cubrir el máximo posible de cielo. Entonces, no es que vayamos a estar concentrándonos en sitios especiales que son muy bonitos y que maravilla este objeto, ¿no? Claro. Entonces, para demostrar las capacidades de Euclid y para decir, oye, fíjate lo bien que es capaz de mirar a sitios del cielo, y también para aportar ciencia temprana, porque esto que estaba contando antes va a tardar años en estar disponible, se hizo un programa que se llama Observaciones Tempranas de Euclid. Se dijo a la comunidad científica, proponednos en qué gastar un día, 24 horas de la misión. Os vamos a dejar en total 24 horas. No 20. Entonces, podéis usar esas 24 horas de observación en objetos científicos, en zonas científicas que sirvan para vuestro estudio. Entonces, estas son las imágenes que hemos presentado. Se presentaron unas en noviembre y otras ayer, que son, digamos, observaciones que no son parte de este mapeado completo del universo, sino al revés. Estas sí que son un telescopio más clásico. Alguien quiere mirar pues una nebulosa de formación planetaria porque le interesa la ciencia de formación. Entonces, en estas imágenes sí que hay una ciencia maravillosa que se permite gracias a Euclid, porque es un observatorio muy especial. Para pintar el cielo, para poder visualizar todo el cielo, necesitamos una cámara muy amplia. Necesitamos mirar mucho campo, si no nos tiraríamos la eternidad en conseguir visualizar todo el cielo. Y al mismo tiempo con muchísimo detalle. Es decir, necesitamos una brocha que pinte muy grande la pared, pero también que pinte con mucho detalle. Y eso es lo que consigue Euclid. Entonces Euclid en una sola imagen coge un campo enorme, inmenso, con un nivel de detalle exquisito. Y eso es lo que se ha podido ver en estas imágenes. Y gracias a eso los papeles científicos están disponibles desde hoy. Hay 10.
Hay algo muy interesante, don Guillermo, que es, pues muchas veces alguno puede pensar, joder, todo lo que hay fuera es caos, pero cuando uno mapea el universo, o por lo menos sale un poquito del marco y ve la estructura, el universo es bastante homogéneo, ¿no?, en cuanto a estructura y en cuanto a distancias y en cuanto a dibujo, ¿no?
Bueno, es justo lo que se quiere intentar entender. Las inhomogeneidades del universo, si existen, se deben a algo y se deberán seguramente pues a filamentos de materia oscura, o argumentos así, pero sí es cierto que saliendo del plano de nuestra galaxia, que en el fondo es lo que nos contamina lumínicamente, o sea, cuando uno, con perdón, siempre nos gusta mucho la Vía Láctea, salimos de noche, qué bonita en el cielo, sí. Pero en el fondo son luces que molestan para ver más atrás, más lejos, ¿no? Pero cuando miras más allá, pues sí, el cielo es bastante homogéneo en el sentido de que se pueden encontrar más o menos las mismas estructuras alrededor, pero dentro de esas estructuras se encuentran maravillas, pues por ejemplo, cómo se forman galaxias, cómo interaccionan unas con otras, cómo en esa interacción se generan nuevas galaxias o estructuras de estrellas. Entonces, eso también va a aportar una ciencia maravillosa.
Yo, hay gente que me dice que pesadito eres con el espacio, Alberto, pero es que yo creo que tenemos que hablar de ello porque creo que este año o el año que viene, no sé si oficialmente, pero va a empezar una nueva era. Y la historia se divide en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, y yo creo que ahora vamos a vivir un nuevo tiempo, que es el tiempo del cosmos, el tiempo de la astronomía, porque el ser humano vuelve a la Luna, pero es que va a ir a Marte y va a intentar ir a más. No sé si comparte conmigo.
Bueno, no sé si poner el 2025 como la fecha icónica para eso, pero sí es cierto que estamos viviendo una transición espacial que ha ocurrido en dos generaciones. Llegamos a la Luna en el año 69 y básicamente eso es hace nada, en tiempos más grandes. Y desde entonces estamos, sobre todo el conocimiento del cosmos, crece de forma exponencial. Euclid es un avance más, pero hay muchísimos proyectos, tanto en tierra como futuros en vuelo, que van a trabajar en esto. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en que todo va a crecer mucho.
Don Guillermo, le deseo la mejor de las suertes con esta misión, con la misión Euclid, de la que estaremos muy atentos, y su tiempo.
Muchísimas gracias. Y quería dos segundos, que he escuchado antes, si está escuchando en la antena, dar un enorme abrazo y saludo a Ana Inés Gómez de Castro, que es una muy buena amiga, la que hace tristemente muchos años que no veo, y a ver si corrijo eso.
Qué buena es, qué bien habla, qué bien cuenta.
Es una maravilla de persona.
Y qué apasionante su trabajo, es brutal.
Efectivamente.
Don Guillermo, pues un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao. Hola, Carlos Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenos días.
Te han contado cositas los oyentes, ¿no?
Me han contado un montón de cositas. Sobre parecido, se parece usted a su madre, a su padre, nada así, mucho. Fíjate, nos ha llamado Mercedes. Ella se parecía mucho a su madre, pero su hija...
A ver.
Ni de lejos.
Yo creo que sí, cada vez me voy pareciendo más a como era mi madre, que ya no está, claro. Pero mi hija a mí no se parece nada. Nada de nada de nada. Yo soy marujita, a mí me gustan los colores chillones, el fucsia, no sé qué, el verde fosforito. A ella no, ella es sobria, ella es fina, clásica. Ella tiene el pelo liso, yo rizo, ella es rubia, yo morena, yo me pinto re. Pero ella no, ella es clásica, ella es una chica de 30 y tantos años, pero y yo de 70, pero no nos parecemos nada.
Nada, como diría mi madre, un huevo, una castaña, ¿eh? algo parecido. Mira, y te voy a poner el sonido de un mensaje que nos ha mandado Gemma. Pues fíjate, hablando de esto de los parecidos con la familia.
Ayer estuvimos hablando de ti, que nos gusta mucho tu crónica, pero hasta acabo de escuchar la de hoy y la verdad ratifico esa conversación que tuve ayer con mis amigas. Aparte fue una reunión de madres que no hemos conocido en la urbanización cuando nuestros niños eran pequeños, que se han criado juntos, que nos reunimos ayer para conocer a la primera nieta, y las palabras que has tenido hoy sobre el parecerte a tus padres y demás, la verdad que me han llegado dentro.
Qué bonito lo que dice, de las crónicas.
Como lo está petando.
Sí. Pero mira, no te pongas envidioso.
Alberto, no te pongas celoso, que también saliste en la conversación, por tu buen trabajo y demás. Pero vamos, que tenemos un 5 y un 0 detrás, la mayoría. Así que somos ya maduritas.
Bueno, pues eso, que se reúnen y hablan de ti, de Agredano, del programa.
Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Guti, hablamos el lunes.
Hasta luego.
Chao, chao. Suena bien y ponte vos esta. La radio sigue, lo hace con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope, y luego tienen La Tira hasta el lunes. Aquí les esperamos, ¿eh? En Herrera en Cope. Un segundo.
Herrera en Cope.
Estar informado. La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El objetivo es conseguir el equivalente a 1 millón de kilos de alimentos. Este es el objetivo de la gran recogida de primavera del Banco de Alimentos de Madrid, que se celebra desde hoy hasta el domingo en 1.300 supermercados e hipermercados de nuestra región. Una campaña importantísima para poder garantizar una comida diaria a las cerca de 140.000 personas en pobreza que la Fundación atiende aquí en Madrid. Mari Carmen es una de los 4.000 voluntarios que colabora en esta campaña y está desde primera hora ahí en una gran superficie de Alcobendas. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Mari Carmen, ¿cómo van estas primeras horas de recogida desde las 10 de la mañana que estáis ahí?
Pues subiendo, subiendo. Empezamos muy tímidos. Y se está animando mucho, la gente es muy receptiva, estamos dando muchas bolsas, que bueno, pues para nosotros es como el barómetro, ¿no? Que la gente te coja la bolsa, que se pare, que pregunte. Y bueno, pues de momento contento, son muy poquitas horas todavía, ¿no?
Claro.
Pero la impresión es muy buena.
Estupendo, estupendo. Y queda todo el fin de semana por delante. Esta es una campaña muy importante para todos vosotros y para nosotros también. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que estáis haciendo justo ahí en el supermercado? ¿Cómo se puede colaborar con vosotros?
Vamos a ver, nosotros estamos solicitando lógicamente colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid. Explicamos a la gente a cuántas personas va a dirigir la ayuda, a quién, y les pedimos que colaboren con alimentos de cesta básica. Siempre te preguntan las prioridades, bueno, pues nosotros les orientamos para que dentro de su presupuesto puedan elegir el producto. Los voluntarios nos distribuimos, unos informan, otros recogen. Esto es un no parar.
Un no parar, claro, porque se puede colaborar con vosotros con una aportación económica, un donativo, pero también haciendo la compra con alimentos. ¿Cuáles son los que estáis pidiendo, sobre todo?
Mira, efectivamente, en el centro en el que yo estoy es una de las cadenas en las que hacemos recogida mixta, es decir, recogemos alimentos y también donación en caja. Cuando son alimentos, pues lo que les pedimos, como te decía, es fundamentalmente alimentos de cesta básica. Para nosotros eso incluye pues aceite, conservas de verdura, de legumbres secas, pasta, arroz, leche, azúcar, bueno, alimentos de ese tipo. Aunque cualquier alimento que se nos done es bien recibido.
Es bien recibido, claro. Bueno, pues recuérdanos, ¿en qué horario vais a estar y hasta cuándo, Mari Carmen?
Bueno, en este centro concreto hay muchos centros que arrancan esta tarde. En este centro concreto nosotros hemos arrancado a las 10 de la mañana y acabaremos a las 9 de la noche, uh-huh, ininterrumpidamente. Mañana el mismo horario, desde 10 de la mañana a 9 de la noche. Y el domingo solo horario de mañana.
Claro. Y eso es en general, más o menos, para todos los supermercados e hipermercados de la Comunidad de Madrid, pues estarán viernes, sábado y hasta la primera parte de la mañana del domingo. Mari Carmen, que buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo.
Muy satisfactorio.
Claro,
la verdad
que sí.
Es que sí.
Claro que sí, que si consigáis ese objetivo tan importante, el equivalente millón, sí, claro que sí, 1 millón de kilos de alimentos. Hasta la próxima, gracias por atendernos, Mari Carmen.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas esa pizza que tanto te gustaba?
¡Ay, sí! ¡Qué rica! ¿Cómo me apetecería una?
Pues sabes que Pizzerías Carlos la tiene. Y encima ahora dos pizzas medianas por solo 9,95 euros cada una.
¿En serio? ¿Estás seguro? ¿La que yo quiera?
Sí, sí, la especialidad que tú quieras a 9,95 cada una a domicilio. Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Chuleta de centro de cerdo por solo 6,25 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Mi casa. Cima.
Vengas de donde vengas, busques lo que busques, tu próxima inversión inmobiliaria está en Cima. El mayor salón inmobiliario de España. Ven a Cima del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en cimaexpo.com.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
A ti te ha preguntado el gobierno. El Partido Popular te convoca para que se escuche tu respuesta. Desigualdad, censura, amnistía. Ahora respondemos todos. Este domingo a las 12 en la Puerta de Alcalá, con Almeida, Ayuso, Feijóo y tú. España responde. No faltes.
Solo hoy en Ahorra Más reventamos el precio de los filetes Angus Primera. Porque solo hoy puedes llevarte los filetes Angus Primera por 11,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Pensando en comprar un vehículo y aún no sabes cuál elegir? Si estás a punto de dar este paso, escucha atentamente porque este mensaje te interesa. Y es que desde la red de concesionarios Toyota de Madrid, te ofrecemos solo hasta el 31 de mayo condiciones únicas en la gama Toyota. Descúbrelas en tu concesionario Toyota de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento a esto que te cuento ahora. Según dos estudios británicos recientes, cada vez se está más cerca de identificar el cáncer 7 años antes de que se diagnostique. Ignacio Vivancos es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué importante, ¿verdad?, es adelantarse en la salud.
Hola.
Hola, Ignacio, ¿me escuchas?
Ah, perdón, sí. Perdón, que creía que se había cortado.
No.
Sí, evidentemente lo decimos todas las semanas, que adelantarse, sobre todo con un buen diagnóstico y hacer frente a enfermedades, pues en este caso como el cáncer, en el que cada minuto cuenta para diagnosticarlo y para una buena recuperación. Ya sabéis que desde Nara Seguros seguimos al día las noticias en estos avances para poderlos incorporar a nuestras pruebas según van saliendo al mercado y tener todos los tratamientos innovadores, ¿no? Y en este caso, pues al final con seguros a la medida de todos y sobre todo especialmente para nuestros mayores de 60.
Claro, pues háblanos de ese seguro estrella que tenéis de salud Nara Senior. ¿Qué incluye? Cuéntame.
Pues mira, Nara Senior, que empieza en tan solo 22 euros al mes, como sabéis, es el seguro de salud para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación y, lo que es más importante, sin cuestionario médico, sin cuestionario de salud para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas gratuitas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera. Tiene también incluido una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo. Tiene videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico a cualquier hora del día. Atención 24/7 para casos de urgencias, Telefarmacia, Segunda Opinión Médica Internacional, y como digo, desde tan solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Es súper asequible y me parece muy importante efectivamente eso de videollamada, chat gratuito, que se puso muy de moda, ¿verdad?, con la pandemia y que ahora es que es fundamental, ¿eh?, para todos, pero especialmente para mayores de 60 años. Oye, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde están Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, pues encantados de coger el teléfono, de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Nara Seguros, muy facilito ahí en Google, y si no, con ese teléfono que nos comenta Ignacio, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros, buen fin de semana.
Gracias a vosotros, buen fin de semana, adiós.
Adiós. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, las 12 en Canarias.